Metro On Demand. Volvé a escuchar lo mejor de Metro en metro951.com.
Estoy esperando 20 segundos para que sean las 10. Me encanta decir, ponerle. Pues si no, decir 9.59.
Faltan 35 segundos.
Sí, hay que llegar un poquito más hasta las 10.
Bueno, si no decimos 9.59, ya fue. Señores, ha llegado nuestro invitado. Un placer enorme. Como los músicos protestando por el horario.
Sí.
Protestando por el horario.
Sí, muy rápido.
Como diciendo, yo no me manejo en estas.
Casi me vengo con anteojos negros.
Claro.
Pero tuve la delicadeza de ponerme de esto.
Odiamos los que vienen con anteojos negros y no se los sacan durante la entrevista.
Y yo era candidato.
Buenas tardes.
No. Saqué hace 5 minutos en el taxi.
Claro. Salvo que sea por motivos tipo conjuntivitis. En ese caso, odiamos
el
que vengan.
El señor Juan Matías Louciau, edificio
de Louciau.
¿No es?
Ahí está.
Déjame verlo.
Ahí está.
Sí,
más conocido como Tute.
Vamos para Tute. Muchas gracias.
Luazo.
Buen día a todos.
¿Cómo le va? ¿Bien?
Bien.
Bueno, que no te guste la mañana, ¿qué quiere decir? ¿Que laburás hasta tarde?
Laburo
¿O que te gusta
tarde,
la joda?
Bueno, las dos cosas, pero no, fundamentalmente me acuesto tarde, haya o no joda.
Claro.
4 de la mañana es mi horario habitual.
Pero aún sin trabajar y sin joda, digamos, te acostás 3, 4 de la mañana.
Aún sin joda, trabajando.
Ah, trabajando.
Sí. ¿Y a qué hora te levantás?
Al mediodía.
Qué lindo.
Mediodía.
Bueno, pero qué lindo, pero trabaja hasta las 3 de la mañana.
Bueno.
Vos a las 10 de la noche estás durmiendo.
Duermo la misma cantidad de horas que.
Claro,
que
exacto. Solo que se corren un poco.
Claro.
Pero eso, ¿con qué tiene que ver? Supongo que con tu inspiración.
Sí, con una tradición familiar, por un lado, porque todos los Luazó somos noctámbulos. Mm.
Sí.
Y por otro lado, sí, creo que hay algo de la complicidad de la noche que nos viene bien a los dibujantes, sobre todo para el mundo de las ideas. Uh-huh.
Debe ser también, me imagino, una cuestión de espacios que permiten la creatividad, porque no hay tanta otra cosa sucediendo. Como que hay, hablábamos al principio del programa un poquito sobre la idea de enfoque cerebral, y de repente me saltó a la cabeza eso cuando dices de tu espacio creativo, ¿no? ¿Pasa por ahí o no tiene nada que ver con eso?
No, yo creo que sí. Yo creo que hay cosas que la noche te permite, o que uno se permite, que de día funcionan de otra manera. A mí me pasa puntualmente, se me ocurre una idea de una página por la noche y al otro día tiene otro sentido. Ya
claro.
con el día funcionando, los autos, los bondis, tiene otro, no sé, sí. Como que es más permeable para la poesía la noche.
Tute es humorista gráfico, obviamente, publica todos los días desde hace más de 10 años un cuadro de humor en La Nación y cada domingo una página en la revista también de La Nación, escribió libros de poemas, su obra también se difunde afuera, en el exterior, en España, en Francia, porque es Luazó, en México, sí, en Brasil, etcétera. Y en marzo, hace un par de meses, publicó el libro Diario de un Hijo, de Editorial Sudamericana, que es la excusa, si se quiere, por la cual lo invitamos. Digo la excusa porque no hace falta que publique un libro para que lo invitemos, pero sí. Este libro, Diario de un Hijo, yo te lo contaba recién fuera del aire, pero lo hemos charlado al aire con Andy, que hoy justo no vino porque está enfermo. Me había llegado a mi nombre, no sé, justo lo estaba hojeando, y me dice, a ver eso, y se lo pone a ver, y como que un poco se emocionó.
Mucho.
¿No? ¿Vos estabas ese día?
Sí.
Dijo, dámelo, ¿me lo das? Sí, obvio, llévatelo, tenés llorando, ¿quién no se lo vas a dar?
Yo ahora te traje uno igual para vos, viste. Con una dedicatoria para mi tía.
Sí. Yo no le quería contar. Decía para mi tía con amor y.
Bueno.
Sí. Me quiere como una tía. Bueno, pero Diario de un Hijo, obviamente, en relación a Caloy, a tu viejo.
Sí.
Y ahí es donde entra la parte de que yo digo se emocionó y ese la verdad no lo sé, no lo leí porque me lo afanaron, pero debe ser emotivo.
Es un libro hecho fundamentalmente de noche, sí, de muchas noches, muchas noches. Mi viejo muere en el 2012 y ese mismo año se me ocurre la idea de encarar este proyecto en un bar, en realidad fui a hacer un parate, a hacer un cafecito y seguir en el medio de un paseo en el barrio Lastarria de Santiago de Chile. Y ahí se me ocurrió este libro y llené servilletas, me quedé hasta la noche,
sí.
Poniendo todas las cosas que me gustaría dibujar para contar esta historia, ¿no? Fines del 2012, esto sería el libro. Y no lo pude agarrar hasta el 2017.
No pudiste porque...
Porque no, bueno, estaba preparado, claro, para meterme en una cosa así. O sea, quedaron las servilletas sobre mi tablero de dibujo 5 años.
Pero las guardaste.
Las guardé porque dije, algún día voy a poder hacerlo, sí. Uh-huh. Y a los 5 años lo encaré con todo. Me fui de vacaciones, aproveché las vacaciones para trabajar en este libro. Y fundamentalmente fueron noches en la costa.
Le sacamos la palabra vacaciones, entonces.
Sí, viste, las vacaciones de un dibujante son para laburar en cosas que no tenés que laburar todos los días.
Digamos. Claro.
Sí, recuerdo que, no sé si fue en esas vacaciones, que dijiste, no, vos sos muy activo en Twitter, o en Instagram, en Instagram, quise decir, y pusiste, no van a ver algunos dibujos míos por un tiempo porque me voy de vacaciones, y fue esta vacación.
Sí, claro, sí, el 2018, vacaciones, claro. 2018, sí.
Y entonces, no es que te tomaste, como dice Cayetano, no fueron vacaciones.
No,
o sea,
no.
¿Estaban esas vacaciones esperando que llegue la noche para ponerte a dibujar de vuelta?
Sí, totalmente. Y de día también, ¿eh? Si iba mi familia a la playa, yo los acompañaba hasta la puerta nomás y ahí volvía.
Ahora, pero ¿qué cambió el 2018 respecto a años anteriores para así poder agarrar aquellas servilletas y poder encarar el libro?
Y bueno, pasó tiempo... que tiempo es distancia, y después análisis, ¿no? También. De hecho, se convirtió en uno de los 3 registros que tiene este libro. En este libro yo me dibujo a mí mismo, como suelo dibujar los personajes dominicales en la revista de La Nación, ¿no? Que son esos narigoncitos en blanco y negro, pero que de alguna manera me reflejan, en este libro sobre todo. El segundo registro, que es a color y más con rasgos reconocibles, es decir, me dibujo a mí, dibujo a mi viejo, a mi vieja, a mi familia... eso es, sí, un registro bastante inédito, más parecido como al de Batu, a color. Y el tercer registro es mi análisis personal en relación a este libro, a la producción de este libro, ¿no? Las cosas que me iban pasando, las marchas y contramarchas respecto de la producción de este libro.
¿Cómo era tu relación con Caloi, con tu viejo?
Bien, era linda, era muy linda. Tenemos una relación muy estrecha y desde mi lado con una identificación enorme que está... narrado en este libro, ¿no? Como una
identificación cosa, desde lo profesional.
Desde lo profesional y desde lo personal.
Sí.
A todo nivel, digamos. Lo tenía como una especie de superidealización de mi viejo, por eso en una de las páginas está dibujado como un gran superhéroe sobre un edificio.
Sí. Que es él.
Que es él, y yo, que en algún momento de mi vida tuve que empezar a desidealizarlo para humanizarlo un poco y
como nos pasa a todos, en realidad.
Sí, como nos pasa a todos. Y sobre todo a partir de la enfermedad de mi viejo, ¿no?
Uh-huh. ¿En qué momento vos te diste cuenta que te ibas a dedicar a lo mismo? ¿Y si él abrazó eso o trató de que no?
Yo no tuve dudas nunca de que iba a dedicarme a lo mismo, pero desde muy chico, ¿eh? Y hay registros escritos, ¿no? Que quedaron, porque antes de este libro existió un libro que se llamó Niños, que hizo mi vieja, que me sirvió mucho para este, que es un libro en el que recopiló todas las cosas que dijimos mis hermanos y yo desde que empezamos a hablar hasta la adolescencia, ¿no? E incluso dibujos de distintas épocas, dibujos de mi viejo se iba de viaje y nos dejaba un Clemente con un gallego porque se iba a España, y yo, os voy a extrañar, bueno, y eso mi vieja lo recopiló todo. Entonces, es un librazo espectacular en el que donde uno se encuentra con uno.
O sea, Clemente hablando de vos.
Sí, claro. Sí.
Grosso.
Sí. O todas las tiras que mi viejo hizo en relación a mi hermano, a mi hermana y a mí. Bueno, hay mucho material que, de hecho, alguna cosa de ese material está ahí adentro, de esas tiras y de esos cartelitos que dejaba mi viejo. Y ya me olvidé la pregunta.
Sí, yo también. Eso quiere decir que no era tan buena. Pero me dijiste, no, si dijiste Clemente.
Perdón, yo me la acuerdo.
Si tu viejo quería que te dediques a esto.
Sí, pero no, vamos.
Ahí está. Bueno, no tenía ninguna duda hasta la adolescencia. Porque en realidad uno nace y empezás a dibujar con cuánto. Yo tengo un Clemente hecho al año y medio. No tenía un año y medio todavía y dibujé un Clemente.
¿Está eso?
Sí, está el registro como mi vieja lo guardó. Y era un círculo con unas 4 rayas de 2 puntos y una suerte de nariz, ¿no? Pero no tenía dudas. El asunto es cuando llegó la adolescencia que te das cuenta de que no basta con dibujar para hacer humor gráfico, ¿no? La producción del humor es una producción intelectual.
Hay que, sí, claro,
tener ideas, y esas ideas tienen que ser ingeniosas y tienen que llegar a un público grande.
Y todo el tiempo.
Todo el tiempo.
Claro. No
ahí,
una idea.
Y ahí sí tuve alguna duda. Y ahí está dibujado. Fue un momento así difícil en la relación con mi hijo, porque mi hijo me dice, te veo para el diseño gráfico. Y yo eso lo sentí como si me clavara un... Claro. Yo que me había preparado toda la vida para ser humorista gráfico y este que me mandaba a estudiar diseño. Y ahí lo cuento, ¿no? Que tuve una muy mansa rebelión porque me anoté al otro día en la Escuela Superior de Diseño Gráfico y cursé diseño, y la rebelión consistió en dibujar todas mis entregas de diseño, digamos. No hacía nada durito ni ponía tipografía, las dibujaba.
Ah, ok, lo hacías a mano alzada.
Claro, y al año me echaron, ¿no? Al año
diciendo, este...
Al principio me decían que bárbaro, era muy distinto a todo lo que...
O sea, lo que podría suponerse en un primer momento como alguien manso que obedece al padre fue
una rebelión
silenciosa.
Muy silenciosa.
¿Y diseño te dejó algo?
Sí, yo diseño las tapas de mis libros. Codiseño todos mis libros con Tobías, que es el diseñador oficial, digamos, de todos.
O sea que algo quedó, está bien, por lo menos.
Sí.
Del año ese que invertiste.
Y diseñé revistas y cosas por el estilo. Sí,
me sirvió. ¿Cuántas veces te ofrecieron que revivas a Clemente? ¿O nunca?
No, nunca. No, antes vos sabés que se hacía eso. Los dibujantes heredaban los dibujos de los personajes de sus padres.
¿En serio?
Sí, antes se hacía eso. Lino Palacio, por ejemplo, si no me equivoco, tenía un personaje que se llamaba Ramona. Y su hija heredó el personaje, cosas por el estilo, se hacían. Pero no, ni lo haría tampoco, no se me ocurriría. No, ¿sabes por qué? Además, porque Clemente es un personaje muy de autor. Uh-huh. No es un diseño, no está diseñado, ¿no? Dicen, bueno, le ponemos esta personalidad, estas características y armamos. Es mi viejo. Realmente es mi viejo.
Claro, te voy a decir, Superman, Batman, claro. Son todos, perdón, los puede hacer cualquier dibujante porque en definitiva van pegados a otro tipo de concepto.
Pero que Clemente
era un personaje que tenía los berretines de mi viejo, tenía la ideología política de mi viejo, cruzaba la patita y era mi viejo, bajaba el párpado a media asta y era mi viejo, es decir, le gustaba lo que le gustaba a mi viejo, las aceitunas.
Y en su origen, cuando era una especie de amigo barra mascota de Bartolo, también era tu, o sea, ¿nació siendo tu viejo?
Bueno, ahí por ahí menos. Porque
ahí me imagino que Bartolo también debía tener cosas de tu viejo.
Exactamente, ahí era más Bartolo el que representaba a mi viejo, con la cosa del mundo del tango, de la nostalgia, hincha de River.
Y terminó creciendo más la mascotita.
Y se quedó, claro, el bostero se quedó con la chica.
Hay algo igual de ustedes, de los dibujantes, de los creativos, que es ponerle Clemente, o sea, Clemente murió también, o sea, Clemente ya está, digamos, porque no tienen edad. Los dibujos.
No, bueno, tiene la sobrevida que de la memoria, ¿no? La memoria de la gente.
Pero vos pensás, alguien te propuso continuarlo o vos lo pensás.
No, estás desconcentrado, ¿eh? Él ya me hizo la misma pregunta.
Hijo de puta,
hace dos
estaba
minutos.
Estaba leyendo una información tuya.
Respondo de nuevo. No
hace falta, porque el oyente no estaba desconcentrado.
Claro, ¿no? Y no
después
lo,
me cuenta
no lo
yo
haría
la
si
respuesta.
Te lo ofrecieran.
No lo haría, no sería difícil. No. Pero bueno, es lo que pasa con los artistas populares, como mi viejo, es que los personajes se quedan dando vuelta un buen tiempo, ¿no?
Pero vos pusiste ejemplo a Ramona, y yo iría más allá de eso. O sea, Bob Kane murió y Batman sigue viviendo, y tantos otros, ¿no? Todos los superhéroes y todos los cómics que conocemos fueron creados por gente de Spider-Man y qué sé yo cuántos más, por gente que murió.
Sí.
Y sin embargo, en Argentina no estamos acostumbrados a eso. Cada autor, cada personaje muere con su autor.
Sí, si viene alguien a hacer Boogie el Aceitoso, por ejemplo, yo no me lo tomaría bien.
Sí, o el Eternauta.
Bueno, el Eternauta siguió.
Sí, pero fue mínimo y no fue lo mismo.
Y no anduvo bien.
Claro, es decir, no estamos acostumbrados a que los personajes superen a los autores en la historieta argentina.
No, es verdad, pero yo creo que tiene que ver con eso, con que es una historieta o un humor de autor, ¿no? Entonces, muerto el autor, muere el personaje, claro, de alguna manera, uh-huh, ¿no? Irremediablemente. Si nadie podría ser a Clemente, y si alguien lo hiciera, no sería el mismo Clemente, sería otro Clemente.
Claro. Sobre todo con lo que acaba de decir, que era tu viejo.
Claro. Claro.
Cuando me acusaste de distraído, con razón, es porque me alcanza, Angarola, nuestro productor, me alcanza algunas anécdotas, algunas historias que tienen que ver con vos, y justo estaba leyendo alguna historia con Kino, que vos le pediste unas palabras... para
el prólogo de un libro.
Ahí está.
Sí,
y que te dijo que no.
Libro. Sí, sí, me dijo que no.
Pero para contarlo.
Me dijo con mucha simpatía que no. No, lo llamé y le dije, maestro, voy a sacar mi primer libro, me gustaría unas líneas. Me dijo, no, preferiría que no. Entonces yo insistí con mucha torpeza por mi parte, le dije, pero mire que son unas pocas líneas, porque no era un prólogo. Y me dijo, menos todavía. La síntesis es más difícil.
¿Hablaste de vuelta con él después?
No, dije, nunca más, dije, qué bajón que yo corté, me moría de vergüenza. Y a los años, 4 o 5 años después, me llama por teléfono él para hablarme de una página del domingo y qué sé yo. Y yo no podía creer ahí.
Para felicitarte.
Sí, sí, sí. Y fue espectacular. Y a partir de ahí me empezó a llamar prácticamente todos los domingos para hacerme observaciones sobre las páginas.
¿En serio?
¿Y alguna vez le preguntaste por qué no había querido?
No hacía falta. No quería porque no.
Porque no quería.
No quería.
¿Quién hizo ese prólogo que Quino desechó?
No importa. Sí, ¿cómo importa? No importa.
El negro Fontana Rosa.
Mira, día bueno. Suplente.
Sí.
Porque el negro Fontana Rosa me quería, entonces ni lo leyó el libro.
Y dijo que estaba buenísimo.
Y puso que era genial. Sí.
El negro Fontana Rosa era como un tío, ¿no?
Sí, el negro Fontana Rosa era como un tío, era venía a mi casa, era íntimo amigo de mi viejo.
¿No competían?
No.
Aunque sea como amigos.
No, cero.
El negro los Fontana imagino Rosa, ayudándose incluso.
Sí, totalmente. Estaba más allá de todo.
Yo leí en el libro que tu hijo te acercó a algunos autores para que vos... Sácate los celulares y te jodes.
No, se me subió el volumen de golpe y no sé cómo...
Ahí, al costado, Jarrito.
No, acá. Ahí
está, encontraba la perilla.
Lo que te decía es, él te... De alguna manera, a pesar de que te decía que estudié diseño gráfico, él también te dio a algunos autores para que vos empieces a ver lo que era este laburo. O sea, inconscientemente yo creo que él quería que fueras esto.
Sí,
luego conscientemente, seguro.
Mi viejo me preparó también para esto, sí, uh-huh. Sin duda. Con los libros la gravitación natural de libros que había en mi casa y de uh-huh. poesía y qué sé yo, sin duda me formaron.
¿Y veías Caloi en su tinta? Porque uno siempre el laburo del viejo medio que
como
lo...
Como buen hijo, al principio no.
Lo odiabas.
Sí, me echaba las bolas, me parecían medio moplo los cortos y qué sé yo. De hecho, uno de mis primeros trabajos fue trabajar ahí en el estudio de Caloi en su tinta, era el que iba a buscar las películas a las embajadas. Porque al principio eran,
sí, claro,
eran mangazos a embajadas, viste, de embajada de Checoslovaquia.
Sí, así llegaba un corto esloveno. Exactamente. Nadie sabía dónde carajo lo había sacado tú.
Tal cual. Después, cuando se terminó ese material, hubo que viajar y empezar a hablar con los... Sí, a pagar derechos.
No había cosas. Internet. Claro, hasta
era todo de arriba. Ahora, tú te obviamente viene de Matías, de tu nombre, pero fue siempre tu, sí, apodo, o fue para
sí,
el trabajo.
Sí, ya en la primaria creo que me apodaron Tute.
Ah, ya quedó.
Lo tenía muy a mano cuando tuve que elegir un apodo artístico. Sí.
Eso, ¿están todos los capítulos de Caloi en su tinta?
Están, sí. Y lo mejor
están publicados en algún lado que se puedan ver.
No sé si publicados. Hay tres bloques de DVDs, tres cajitas de DVDs con lo mejor de Caloi en su tinta.
Mira, ¿se consigue eso?
Sí.
Pues estaría bueno subirlo a algún lado.
Por sí, igual, si esas cosas...
¿Cómo es el proceso de invención de un personaje, digamos? Me imagino que tenés que tener una cabeza delirante en algún momento, tenés que, ¿no?, flashear. Probar hasta que no sé, queda. Porque si yo te digo...
O te cruzas con gente que te inspira, no sé.
Por claro, pues en un momento cuando la gente compró. Pero si yo te digo, voy a hacer un, no sé, Clemente sin manos, voy a decir, pará, ¿qué me estás hablando, boludo?
Tal cual. Bueno, es que hay algo, son las dos cosas que dijeron ustedes y fundamentalmente la publicación. Yo creo que la tira y los personajes cobran verdadera existencia y vida una vez que son publicados y que hay que alimentarlos, ¿no? Todo el tiempo con ideas, con nuevas ideas. Y se van perfilando casi solos, ¿no? Las personalidades se van afilando, se van aguzando la mirada sobre el personaje, lo que puede hacer, lo que no puede hacer. Empezás vos a entender perfectamente qué podría salir de la boca de un personaje y jamás de la del otro, ¿no? Y de esa manera el lector también lo percibe, ¿no? Y por eso se encariña con uno y se enoja con otro y esas cosas, ¿no? Uh-huh. Yo la experiencia que tuve la tuve con Batu durante 5 años y fue una linda experiencia en ese sentido. Y si comparás al primer Batu y al primer Tutum, que era el perrito que lo acompañaba, sí, y la última tira, y no tienen nada que ver, ya ni desde el punto de vista morfológico, ni desde el punto de vista psicológico.
Pero hay un momento en el que alcanzan su forma definitiva. los personajes. Vos lees las primeras Mafalda y las últimas, y obviamente son distintas, la primera Mafalda, pero hay un momento en el cual se estabiliza la imagen. Como en los Simpsons pasa, los primeros son distintos, y llega un momento en el que se estabiliza y ya quedan así para siempre, ¿no?
Es cierto, pero si vos agarras la primera Mafalda y la última, vas a ver...
Totalmente distinto.
O el primer Inodoro Pereira.
Totalmente.
Y el último, pero no tiene nada que ver. Uh-huh. Nada que ver.
Bueno, pues se va construyendo.
Pero ahí que se ve también lo que tú dices de que son personajes de autor, porque tiene que ver directamente con lo que está viviendo el autor, que va creándolo poquito a poquito. Entonces, a medida que uno crece, uno entiende, uno también perfila sus pensamientos, el personaje también tiene como que toda esa delicadeza, ¿verdad?
Y cuando un personaje te acompaña 40 años, claro, como por ejemplo acompañó Clemente a mi viejo, bueno, es acompañar muchas transformaciones, claro, ¿no? Muchas vidas.
Toda una vida. Y muchas vidas.
¿Cómo se hace para que todos los días, tener que contar algo, tener que ser divertido, audaz?
Crear creatividad.
Claro, todos los días. Es decir, bueno, una vez por semana, pero todos los días. Uh-huh. El día que estás enfermo, el día que vomitás, el día que te peleas con tu mujer, el día que te separás, el día que...
Pero es como todo, como ustedes acá en la radio, ¿no? Acá vienen todos los días.
Sí, pero nosotros nos salvamos entre nosotros también. Sí. Digamos, si yo estoy en un pésimo día, o Jules está en un pésimo día, o Andy, o Harry, o así, el otro lo salva, ¿viste? Sí. Bah, uno no te salva a nadie.
No, pero bueno, tenés el oficio ahí como respaldo siempre. El oficio es lo que te salva de los días malos, ¿no? Y el oficio no es otra cosa que haber aprendido con el paso del tiempo algunas astucias para salir del paso, ¿no? Entonces salís con un chiste que... No te van a dar el Pulitzer, pero queda ocupado.
No me van a echar.
Claro, no me van a echar.
Pero por lo menos no se lo robaste a ningún colega, digamos.
Claro. Ese
es el otro camino.
Claro.
Quien habla es Juan Matías Luazo.
Ahora sí.
Tute. Que acaba de sacar el libro Diario de un Hijo, de Editorial Sudamericana. Ahí lo tenemos. Es una especie de homenaje a su viejo, a Caloi, no sé si homenaje.
Sí, es una suerte de duelo dibujado, claro. Final de duelo dibujado.
¿Fuiste operador de radio? Eso me sorprendió, sí. Porque nunca hubiera pensado eso de vos.
Sí, pusieron una radio a la vuelta de mi casa, yo vivía en Mármol, José Mármol, un barrio muy pequeño ahí de la provincia, de zona sur del Gran Buenos Aires, uh-huh. y pusieron una radio, fue una revolución en el barrio, verdaderamente, o sea, un barrio muy tranquilo ¿viste la hora de la siesta?
Sí.
Bueno, así era Mármol todo el día.
Cuando no era hora de siesta.
Happy hour era como la hora de la siesta.
Y de pronto había una radio y había gente y movimiento y música. Y bueno, ahí me anoté. Y claro, lo primero que podía hacer es ser operador técnico. Tenía 14 años, 15 años.
Ah.
Y aprendí. Era la época de bandejas, ¿no? No había nada digital. Y me puse a laburar de eso. Y después empecé a hacer programas de radio también con amigos y cosas por el estilo. Estuvo lindo.
Sí, me enteré leyendo el libro porque no lo sabía y no te imaginaba. Sin embargo, siempre pensé que, digo, este pibe podría hacer radio si quisiera.
FM Suburbana, 96.3 era.
Mira, cerca nuestro.
Y el eslogan era, el motor que activa la radio libre.
Exacto.
Muy bueno.
Era sí, la radio trucha. Radio.
Sí, claro.
¿Lo podemos chorear eso? Está buenísimo.
Sí, existiendo FM Suburbana.
No sé, en un momento se habían mudado a Drogué y ahora no sé si sigue existiendo.
Igual tenés voz para radio, pero para radio de noche.
Para radio, sí, claro, voz de pucho. Así,
para acompañar para las noches,
no,
para
acompañar
a los despiertos.
Y de pensamientos así profundos.
¿Tiene linda voz o no?
Sí, sí, sí.
Bueno, te tranquilizás. es imprescindible, eso es lo que vos hacés, lo que hacen los dibujantes. Eso es dibujar bien... ¿O es un estilo, una manera, una forma?
Tenés tus dudas. Bien pensás que dibujo como el culo, pero...
No, lo dije a modo de pregunta. No, te lo pregunto en serio. O sea, ¿vos podés dibujar cualquier cosa o dibujás lo que dibujás y ya?
Para mí es una excelente pregunta. ¿Qué es un buen dibujo? ¿Qué constituye un buen dibujo, ¿no? ¿O qué hace de un dibujo uno bueno, ¿no? Es algo que me pregunto.
¿Tenés respuesta para esa pregunta?
Tengo una respuesta provisoria. Y es que transmita bien una necesidad del autor, ¿no? Que sea mover a la risa o emocionar, o no sé, lo que se proponga el autor. Si el dibujo cumple con esa función, es un buen dibujo. Para mí es eso, ¿no?
Uh-huh.
Porque, digo, y ese dibujo puede estar muy lejos, se puede alejar mucho del preciosismo o de... la precisión en el trazo, ¿no? Pienso en dibujantes como Oski o como Gila, el español, sí. O Chumichume, ¿no? No eran dibujantes preciosistas, o Langer, ¿no? Es un gran dibujante.
Por eso, porque estoy pensando en eso, en sí. Dibujantes más desprolijos.
Pero es súper expresivo, ¿no? Mirá, uh-huh. Langer es expresionismo puro.
Sí, total.
¿Y qué le recomendás a los, las, les que quieren arrancar, que les gusta, que les interesa, que tal vez, no sé, cuando vos empezaste había... Estaba explotado el tema, me refiero a que era muy popular. Ahora tal vez no es tan popular, pero mucha gente que ama, mucha gente que quiere dedicarse. ¿Cuál es tu consejo, tu recomendación, tu mirada?
Siempre dibujar mucho. Hay que dibujar en esto, como en todo, hay que hacerlo mucho para empezar a hacerlo más o menos bien. Más o menos bien en este mismo sentido que decía antes, ¿no? Que tus dibujos empiecen a expresar tus sentimientos, tus asuntos, ¿no? Eso es práctica, hay que hacerlo mucho. Y después, yo creo que hoy tenés una vidriera espectacular, que es las redes. Claro. Antes no existía.
Vos publicás, yo en Instagram te sigo y publicás mucho y es buenísimo. A veces incluso uno está boludeando en Instagram y te encontrás con algo y te cambia, no sé si el día por ahí es muy pretencioso, pero te saca una sonrisa, digamos, y es un montón.
Sí, claro. Bueno, eso es un poco el objetivo.
¿Y es difícil vivir de ser dibujante?
Me imagino que sí, que no debe ser nada recomendable. Decirle a un pibe, sí, dale, debe ser difícil hoy poder vivir de esto, pero es posible, no es imposible.
¿Vos tenés hijos?
Sí, dos hijas.
Dos hijas, porque dijiste que al año y medio ya dibujabas a Clemente, y tus hijas, ¿cómo las ves para ese lado?
Mi hija más grande es adolescente y ya abandonó el dibujo.
¿Abandonó?
Perdón, ¿no? Era buena dibujante, pero...
No le interesó.
No. Y mi hija más chica, que tiene 6 años, Olivia, la más grande es Dorotea. Es espectacular lo que dibuja.
¿En serio?
Sí, es una máquina de dibujar. Es una máquina de dibujar y de expresar cosas y de tirar unas ideas, unas abstracciones. Hace extraordinario.
Atención con Olivia Loazó.
Olivia Loazó Bellón.
O sea, a la vez que falta un montón, pero puede ir para ese lado.
Ojalá que no deje de dibujar, que es lo que hace la mayoría.
No, te decía, yo alguna vez, creo que lo había hablado acá en la apertura, para mí hay un momento en el que el dibujo pertenece al mundo del juego, que cuando sos chico... Uh-huh. Y hay un momento en el que empezás a crecer y el mundo del juego va quedando atrás y el dibujo se queda atrás con eso. Entonces a muchos nos cuesta verlo como algo que se puede traer para el lado de lo profesional, sí. Digamos, del mundo adulto.
Sí, yo creo que ahí hace mella la educación, ¿no? La escolarización, claro. La que empieza como a encorsetar el dibujo y a decirte cómo deben ser las cosas, qué está bien y qué está mal. Algo que, por ejemplo, Olivia no piensa. Entonces lo hace con total libertad. Y esa libertad siempre juega a favor, ¿no?
Cuando le metes, empezás a meter barreras a la creatividad y ya son cosas, ya dibujas un mapa, también, tenés que dibujar un mapa.
Claro. También está ahí el disfrute de su expresión en ese arte, que si mantiene eso, independientemente de que lo piense hacer el día de mañana como una profesión o siguiendo tus pasos y todo este legado familiar que tiene, es un vehículo interesantísimo de expresión de un montón de cosas en la adolescencia, en etapas que típicamente uno pensaría que un chico tal vez deja desde el lugar del juego el dibujo. También depende de cómo la encare y cómo esté viviendo este proceso creativo. Totalmente. Ella, cuánto le importa, ¿no?
Totalmente, y no solo en la adolescencia, en la infancia. Uh-huh. No hay dibujo inocente, en realidad.
Sí,
siempre
todo comunica.
Siempre uno está diciendo algo.
Claro.
Es herramienta de terapia, de hecho, el tema
sí,
de
claro.
Dibujo. O sea,
yo lo encaré en serio.
Claro que sí. Pero ¿cuántos nenes o nenas mandan a dibujar a la psicóloga, al psicólogo, claro, cuando se separa los padres o cuando tiene una pérdida, ¿no? Sí, y se expresan ahí.
Yo me lo tomé en serio, quise ser dibujante. Le voy a contar a tu tema.
¿De veras?
Ah, bueno.
¿Tú dibujas?
Sí, sí, sí. No.
Atención.
Porque en la contratapa de la de Patoruzú, etcétera, venía un lugar llamado Continental School, que era dibujo por correspondencia.
Claro.
Y me anoté. ¿Y?
¿Era eso, detective?
Claro. Y yo quería ser dibujante porque yo amo los cómics desde chiquito.
Sí.
Y me anoté. Y me hacía los dibujos mi vieja.
¡No! ¡No! ¡Es una duda!
Ay, chicos.
Sí, porque era por correspondencia, sí. No veía quién los hacía.
Un sur completo.
Esa que tu mamá aprendió mucho.
Te agradecemos mucho la confesión.
Dos meses duré porque no tenía ningún sentido lo que estaba haciendo.
Diario.
No sabía que dibujaba a mi vieja.
Diario de un hijo. Sí. Diario de un hijo, editorial sudamericana, el nuevo libro de Tute, a quien le agradecemos muchísimo. Que haya venido.
Se llora, ¿eh?
Un amigo de la radio. ¿Eh?
Se llora con el libro.
Me da la impresión, o sea, que sí.
Ah, hay un libro con dibujitos, me voy a cagar de risa. No, se llora.
Bueno, está bien.
Sépanlo.
Se llora, pero también tiene humor, ¿eh? No es,
sí,
no es un,
sí,
no es un libro. No, pero por supuesto, sí, la gente llora.
Pero se llora lindo.
Se llora lindo.
Te emociona.
Se llora lindo.
Se llora con conecta, sonrisa. Emociona.
Por eso, no es angustia, se llora
a veces,
lindo.
¿No? De la boca te sale una sonrisa y de los ojos te salen lágrimas a la vez.
Qué lindo lo que estás diciendo.
Y estás eso, inspirado, sí. Cayetano. Deberías no sé hacer qué radio. Te diga. Esas hormonas están...
No, es verdad, es verdad. Sí. Es un libro que tiene un poco de un mix de esas cosas, de la parte emocional que por supuesto tiene, y fue fuerte además para mí hacerlo y demás. Y después busqué que también reflejara cómo fue la relación con mi viejo, que fue una relación atravesada por el humor. Siempre en la sobremesa era cagarnos de la risa durante 40 años.
¿No es laburo eso?
¿Eh?
¿No es como hablar de laburo eso?
Sí, pero no, porque, no de humor gráfico, humor en general. Sí, sí, digo, sí. Nos sentábamos en la mesa y había una predisposición del espíritu a cagarse la risa, digamos. Así fue durante 40 años. Y eso quería que quedara reflejado en el libro. Sin ninguna solemnidad.
Bien. Hay una frase que le hizo decir tu viejo a Dolina, que Dolina odia que le digan que la dijo él.
Vida.
Claro, cuando el personaje Alexis Dolinades decía que todo lo que hacemos los hombres es para levantar mujeres.
Sí.
Y esto le quedó adjudicado a Dolina. Y en realidad fue Alexis Dolinades, desde la cabeza de tu viejo, que dijo
eso. ¿En serio? Eso, sí. O sea que es una frase de tu viejo.
Es una frase de mi viejo.
No de Dolina.
No de Dolina.
No, bueno, y Dolina
igual se hinchó tanto el negro de que... Porque además, el negro que ha escrito tantas cosas, y la gente lo para en la calle y dice, no me olvido nunca su frase, el hombre hace todo lo que hace con el único fin de levantarse mina. Y el negro dice, puta, tengo varios libros escritos de todo. De
y nunca poesía, lo dije.
De canciones, nunca dije, y me recuerdan por algo que dijo Clemente.
Igual ya es como esas verdades o mentiras, ya está, ya no está. Hay manera, ya está, lo dijo Dolina.
De hecho, lo que hizo el negro es, en la opereta Lo que me costó el amor de Laura, arranca con esa frase, si la hace suya.
Hace poco leí que Maquiavelo, ponele, no era tan malo, no sé qué, ya está, Maquiavelo malo. No me acuerdo qué leí, todo un análisis. Claro, ya está, no importa, la verdad no importa. Ya está, lo dijo Dolina.
Inspira también el concepto de, hay una canción de Residente, de René Pérez, que el año pasado sacó, que se llama Sexo, que todo el concepto es que la gente, todo lo que hace es porque está buscando levantar. Así es que para que veas la trascendencia.
Bueno, es de Dolina esa.
Se la robó Dolina.
Se la robó.
Ahora ya es de Dolina.
Inspirado.
Gracias, Tute.
Gracias a ustedes.
Abrazo grande. Gracias por venir.
Metro On Demand. Volvé a escuchar lo mejor de Metro en metro951.com.